Por las altas temperaturas y la EMET advierte del peligro extremo que persiste en zonas del norte y este peninsular. La buena noticia es que en Galicia ha quedado estabilizado el fuego de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, que ha afectado a 19.000 hectáreas. En la tarde hemos escuchado a Enrique Álvarez, alcalde de la aldea de San Vicente de Leira, en el municipio de Vilamartín de Valdeorras, en Ourense. El pueblo ha quedado reducido a un puñado de casas dañadas y otras tantas que son ya escombros.
Es la posguerra, que ardió el 90% de las casas, ardió el 90% de todos los bosques que teníamos en Vilamartín. Estamos hablando de 88 kilómetros cuadrados. Yo creo que psicológicamente en el pueblo hay gente que necesita ayuda psicológica, porque está siendo tremendo. Aquí hemos perdido absolutamente todo, aparte de las casas. Nos encontramos pues con el propio vínculo que perdimos con la tierra, porque no conocemos el pueblo.
Un apunte más sobre los incendios. Este lunes ha sido detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molina Seca, en León. Al parecer, y según ha contado la Guardia Civil, las llamas comenzaron tras hacer un fuego para cocinar. Es el relato que él ha hecho a la Guardia Civil. Y Zelensky ha anunciado que esta semana seguirán los contactos con el enviado de Washington para Ucrania. Se mantienen las negociaciones para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero, mientras Rusia continúa sin fijar una fecha para ese encuentro entre Putin y Zelensky. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Va a ser una reunión entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos para abordar la situación ante unas posibles conversaciones de paz con Rusia. Sobre la mesa estaría un plan básico sobre las garantías de seguridad que recibirá Ucrania de sus aliados en caso de un acuerdo de paz con Rusia, aunque el presidente ucraniano ya ha dicho que los detalles todavía necesitan tiempo. En los últimos días, su gobierno ha seguido manteniendo contactos con sus aliados, pero desde Rusia, desde el Kremlin, dicen que de momento no hay ninguna reunión prevista entre Putin y su homólogo ucraniano para tratar de alcanzar ese acuerdo de paz. Y todo esto pese a los esfuerzos diplomáticos de la última semana. Putin, ha explicado el ministro ruso de Exteriores, para reunirse con Zelensky necesita una agenda preparada y de momento no lo está.
Pendientes también del tifón Kahiki en Vietnam, que ha obligado a evacuar a 20.000 personas y a cerrar dos aeropuertos. Por precaución, se ha suspendido la salida de embarcaciones en zonas turísticas. El gobierno ha desplegado más de 350.000 oficiales y soldados para dar respuesta a las consecuencias. Se espera que pierda fuerza al tocar tierra esta noche. Y en los deportes continúa la segunda jornada de la Liga. Paulo, Tom.
A las 7:30 el Athletic Club recibe al Rayo Vallecano y a las 9:30 el Sevilla al Getafe. Mientras, el Barça espera recibir hoy el certificado final de obra del Camp Nou, pero antes la vuelta.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE en Xerez, todavía en Italia, concluye la tercera etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Eran cuatro hombres los fugados desde el kilómetro 2. Ya solo queda uno, que es el norteamericano Sam Quinn, el ciclista de Education First, que está a 22 kilómetros y medio de la línea de meta, a punto de ser absorbido para que entremos en situación de pelotón agrupado. Quique Iglesias está enamorado del final de esta etapa.
Estamos en Xerez, sí, en un final empeñativo, que dicen por aquí, que pica para arriba, una curva muy curiosa, 100 metros del final.
Vaya, tenemos ahí un problema ahí con la comunicación justo ahora en este tramo. Es un final que tiene una curva y una rampa de unos 300 metros, que es donde se va a dilucidar quién gana esto. Puede ser un sprinter que pase bien la montaña, puede ser un corredor de la general que esté bien situado. Enseguida preguntamos a nuestros especialistas, pero antes un mensaje de Movistar. En el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde el Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias, gregarios, por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com. Alberto Arauz, director de COPE, aleando 21-300 para meta. ¿Qué crees que va a pasar?
Pues yo veo a dos hombres que son para mí los dos grandes favoritos para luchar por la victoria. Uno es Mats Pedersen, un clasicómano, que es un corredor fantástico. Está Pasamontes enamorado de él. Y para mí el otro es Tom Pitcock, que con esa curva de la que habla Quique Iglesias tiene muchas opciones con su habilidad de luchar por la victoria de hoy.
Pues a ver lo que pasa. Vamos a contar este final con toda la energía. La energía que nos aporta Fosprint de Soria Natural. Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic, Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y además participa en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y también online. Fosprin de Soria Natural, evolucionando desde 1989. Los últimos 20 kilómetros de la etapa los contamos en las emisoras COPE+, y ya saben que COPE les da siempre a elegir en cope.es y aplicaciones.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Y en tenis, no antes de las 7 de la tarde, se estrenan el US Open Jaume Munar y Cristina Buxa.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dirías que Platón es tu filósofo favorito? ¿Por qué?
Sí, porque me gustan muchas cosas que dice. Me tengo la sensación de como que lo que dice es verdad.
¿Qué libro estás leyendo ahora? Cuéntame, ¿por qué prefieres leer en inglés o en español?
Yo prefiero sobre todo leer en inglés. También puedo leer en español, obviamente, pero en inglés suelo leer más.
¿Y cuál es el que estás leyendo ahora? ¿O estás leyendo varios? Cuéntame.
Estoy leyendo varios. Ahora mismo estoy leyendo uno que se llama The Name of the Wind, que me regaló mi hermana. También me estoy leyendo Coraline y alguno más.
¿De qué va The Name of the Wind?
Bueno, lo acabo de empezar, así que vale. No.
Si pudieras elegir un periodo histórico en el que vivir, ¿cuál sería?
Yo diría que este, porque en los otros había como mucho sexismo y muchas guerras y cosas, así que este seguramente es el mejor.
¿Te interesa la filosofía, la biología, la historia, la inteligencia artificial? ¿Dónde te gustaría trabajar en el futuro, Laura?
Yo, a mí lo que más me gustaría sería ser cantante, pero si no lo consigo también me gustaría... como ser bióloga o trabajar con inteligencia artificial o ingeniera o algo de eso.
¿Cuántos años tienes?
12.
12 años. Quizás por sus respuestas pienses que Laura es mayor, pero lo acabas de escuchar, tiene 12 años. Laura es superdotada, tiene altas capacidades y es la pequeña de una familia pues llena de gente con altas capacidades. Laura, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea de qué es esto de las altas capacidades? ¿En qué consiste?
Pues son como que un niño, una persona, nace con la inteligencia más alta que la media. Entonces, como que tienen algo que yo llamo disforia de edad y como que su mente es más mayor que su cuerpo.
¿Tú crees y piensas y sientes diferente a los demás?
Sí, creo que sí.
¿Por qué? ¿En qué te diferencias?
La verdad no sabría cómo explicarlo. Como pienso demasiado todo y como... no sé.
¿A veces te parece que los debates o lo que hablan pues otros niños es como... no te interesa o te parece aburrido o te parece... no sé, ¿qué es? ¿Cómo te sientes tú en las conversaciones?
Lo escucho y a veces me digo a mí misma... eso que han dicho no tiene tanto sentido, pero...
¿Y se lo llegas a decir a ellos o no se lo dices?
No, lo pienso.
Ah, lo piensas simplemente. Déjame saludar a otra persona que me acompaña en este estudio, que una persona que tiene 2 licenciaturas, 2 doctorados, un MBA, y lo que alguien normal tarda 22 años en conseguir, ella lo ha hecho en 12. Me decía antes, yo hacía los cursos de 3 en 3. Voy a preguntarle si es verdad, supongo que sí. Se llama Marina y es la madre de Laura. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué te ha beneficiado o perjudicado a ti tener estas altas capacidades que también tienes como tu hija?
Beneficiado en casi todo, porque estudias más deprisa, consigues más objetivos, te sientes más mejor, más segura. Perjudicado, bueno, pues como somos muchos en la familia con altas capacidades, pues hay que ir sorteando obstáculos. Entonces, en el sistema educativo nos encontramos con la memorización en los colegios, con el programa para todos, y ahí pues empiezan los problemas. Y mis hijas tuvieron acoso, entonces, bueno, el sistema educativo pone muchos muros y muchos problemas, pero nosotros acudimos a la Asociación Española para Superdotados y con Talento, que es una asociación nacional que lleva 32 años operando, ayudando a los superdotados, y nos fue muy bien porque nos evaluaron. Bueno, yo no me evalué, pero mis hijas sí. Y una vez que sabes lo que tienes, y además te van ayudando, porque en esa asociación hacen un seguimiento completo de cada niño, de cada persona que tiene altas capacidades, las encarrilan y sobre todo que te dicen la verdad, porque está extendida mucho la idea de que el superdotado es una persona rara, que necesita medicaciones, que es casi un trastornado, que necesita terapias, y no es cierto. La inteligencia no se medica, y en este país se tiene que entender que tener una inteligencia más alta indica una ventaja para el país si se aprovecha. Entonces, pues eso... A nosotros nos ha ido muy bien gracias a esta asociación, ya te digo, porque contactas además con la presidenta y te atiende todo el día, está atendiendo consultas y te dice lo que es y te encarrila, porque en el sistema educativo todo es muy lento, tienes que estar apelando y pidiendo.
¿Es hereditario esto de las altas capacidades? Tú eres la madre de Laura y las dos tenéis altas capacidades.
Yo creo que sí, y creo que lo sacaron directamente de mí, además.
Porque el padre, ¿cómo se llama el padre?
Bueno, el padre, a ver, algo tendrá también, pero está claro que lo sacaron de mí. Bueno, el padre se llama Robert y es norteamericano, pero bueno. Estamos ahí y pues yo creo que lo sacaron de mí.
¿Cuesta mucho diagnosticar a alguien con altas capacidades en España?
No cuesta mucho. Nosotros fuimos a Pedro Fernández del Centro Mirabilia, que está asociado a EST, y lo hizo muy bien, ¿eh? Nos sacó 400 páginas, como el que dice, un tropecientas páginas, no me acuerdo cuántas eran, pero muchas, cruzando datos, sacando conclusiones, y además te ponen un plan docente para atenderlos. Luego se hace o no se hace, pero por lo menos sabíamos el camino.
Laura.
No cuesta mucho, perdona, no cuesta que mucho. No te he contestado.
No, sí, me has dicho que no cuesta mucho.
No cuesta mucho, no. Laura, es muy asequible.
Laura, ¿tú cuándo te diste cuenta de que eras diferente, de que eres diferente, de que eres más lista, de que piensas más, de que piensas un poco distinto y quizás más rápido? Bueno, y sin quizás, más rápido que los demás.
Bueno, desde muy pequeña como que me notaba un poco diferente, pero no sabía qué era la inteligencia. Pensaba que era como de costumbres, de familiares, pero luego cuando empecé a ir al colegio, a los 6 años, ya me di cuenta que era más de inteligencia y de razonamiento. Y me hicieron el test y salí superdotada.
Laura, ¿tú lo has pasado mal en algún momento de tu vida, de tus 12 años, por ser superdotada?
A ver, no sé, puede como de... A veces de pensar todo demasiado, a veces como que hace un poco de daño, pero...
Marina, la mamá, ¿vosotros creéis que hay incomprensión en la sociedad española para la gente con altas capacidades?
Sí, yo creo que en todas partes. Porque como no se sabe lo que es, pues se asocia muchas veces a algo raro, que no se sabe manejar, que como son diferentes de la media, pues... ¿Qué está pasando aquí? El problema empieza en los colegios cuando llegas y se les va la cabeza, te sacan poesías, te sacan dibujos y no atienden, entonces se les empieza a poner cartelitos de trastorno por déficit de atención, el cartelito del autismo, cuando en realidad no es, son altas capacidades. Lo que pasa es que el programa de todos es como una especie de zapato con cuatro tallas menos que tienen que aguantar y van a salir protestando por algún lado. Entonces, cuando protestan, les cuelgan el cartel. Y no son enfermos, son personas con más inteligencia. Entonces, sí, no se comprende lo que es. Y muchas veces se asocia, claro, es algo diferente, algo raro, y lo entienden como que algo que puede conllevar problemas psicológicos, que puede ser un trastorno. Entonces, ya no solamente la incomprensión, es incluso el rechazo de la condición con lo que nos enfrentamos, ¿no?
Te hago la misma pregunta que le he hecho a tu hija. ¿Tú lo has pasado mal en algún momento por ser altas capacidades?
Pues la verdad es que no mucho, porque antes el colegio acababa con 14 años, era muy libre, entrábamos en el instituto y no nos presionaban mucho, nos dejaban bastante en paz. La verdad es que sí que tuve acoso un poco en el colegio, de qué listilla y tal. Y luego al llegar a la universidad me ponían cartelitos también de bruja y cosas así, como si yo supiera y tuviera una bola de cristal para saber cómo sacar las matrículas de honor. A ver, la sociedad rechaza lo diferente, da igual por qué sea, entonces siempre te encuentras con eso. Pero es verdad también que las personas de altas capacidades yo creo que son más resilientes porque saben el potencial que tienen, lo van desarrollando a su manera si no los atienden y tienen una seguridad en sí mismos, con lo cual yo creo que hasta emocionalmente son diferentes, no solamente en la... Ahora, también es verdad que la cuestión de incorporarse a una sociedad, a unos grupos sociales y que no te acepten, eso va dejando mella en las personas también.
Marina, Laura, si os parece, voy a incorporar esta charla a Macu Gortázar, es la psicóloga de la tarde de COPE. Macu, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Talento, inteligencia, superdotación, altas capacidades, ¿qué diferencia hay entre estos términos?
Pues cuando, bueno, yo después de ya un tiempito ejerciendo, ¿no?, y habiendo visto ya a varios niños y a varios adultos con altas capacidades y tenerlo también en casa, porque mi marido también tiene altas capacidades, la diferencia es al final clara, ¿no? Es cierto que las altas capacidades, lógicamente, están muy vinculadas con inteligencia, mayor inteligencia, no necesariamente en todas las áreas, pero sí en algunas, ¿no?, con respecto a los demás. Pero al final, para mí, es tiene mucho más que ver con un estilo de vida, ¿no?, una manera diferente de enfrentarse a la vida, ¿no? Y eso es lo que al final acaba llamando la atención, ¿no? Cuando de repente esos niños, ¿no?, como estaba contando Marina, como cuenta Laura también, que están en el cole y de repente efectivamente se empiezan a distraer más, hay cosas que no les interesan, de repente empiezan a tener una intensidad emocional muy grande y saben que algo les pasa pero no saben muy bien qué es. Pero luego a la hora de la hora les catalogan de intensos, de que no paran, de que no atienden, de que no les interesa. Y entonces al final eso pues acaba incluso pues eso, ¿no?, generando mucha duda. Decir, oye, algo me pasa, soy raro, tengo algo extraño, ¿no? Y entonces al final yo creo que eso es precisamente lo que dificulta tanto diagnosticar o identificar estas altas capacidades, ¿no?
¿Está el sistema educativo español preparado para las personas con altas capacidades?
Yo diría, para mí la respuesta es un poco agridulce, porque la realidad es que no podemos negar que estamos intentando ir en el camino, lo que pasa que bueno, todavía nos queda mucho por hacer. Probablemente a veces pues porque por falta de recursos, a veces por falta de formación o a veces simplemente porque a veces bueno, pues nos desborda, ¿no?, como personas que estamos alrededor de personas que tienen altas capacidades y otras tantas diferencias, ¿no? Entonces es cierto que a veces no sabemos muy bien qué hacer. Es fácil colgarle la solución de vamos a cambiarle de clase, le subimos de curso, ¿no?, que suele ser como las típicas soluciones que vienen así encima o eso, ¿no?, cuando a veces no diagnosticamos bien, ¿no?, cuando no damos bien con lo que es y entonces podemos hacer mucho daño a la persona, ¿no?, cuando le colgamos una etiqueta que no le corresponde y sobre todo cuando a veces colgamos demasiado etiquetas sin entender que sea lo que le pasa a ese niño o esa niña, no importa, o sea, no importa cómo tú lo quieras llamar, lo importante es ayudarle a tener esas herramientas o esos recursos para que ese niño sea feliz y ya está.
Macu, vemos aquí varios miembros de la misma familia con altas capacidades, ahora saludaremos a otra que también nos escuche en la distancia. ¿Esto es hereditario?
Sí, o sea, ha habido muchos estudios al respecto Y sí que existe cierto componente hereditario, y de hecho no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando tú ves niños con altas capacidades, al final siempre tendemos a mirar dónde está esa alta capacidad dentro de la familia, ¿no? Sí que es cierto que cuando tenemos un papá, una mamá con altas capacidades, siempre va a, lógicamente, a tender a enseñar a sus hijos un modelo de vida, un modelo de procesamiento, pues como hacemos todos los padres con nuestros hijos, aunque no tengamos esas altas capacidades, ¿no? Pero sí que hay una vinculación directa genética.
Pues como te digo, vamos a saludar a alguien que nos escucha desde la distancia. Están aquí en el estudio conmigo Laura, que tiene 12 años y altas capacidades, su madre Marina, que tiene altas capacidades, y nos escucha desde Reino Unido, desde la Universidad de San Andrews, que es la mejor universidad del país, Marina, que es la hermana mayor y tiene 18 años. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás estudiando tú?
Psicología, ahora mismo.
¿Y por qué decidiste irte a San Andrews?
España tiene cosas maravillosas que me encantan, pero sin embargo, bueno, la Universidad de St. Andrews es que tiene muchas oportunidades para estudiar muchas materias antes de decidirse en una sola. Y está muy bien aquí la universidad.
Te hago la misma pregunta que le hacía Macu hace unos minutos. ¿Crees que el sistema educativo español está preparado? ¿Te has sentido comprendida tú a lo largo de tu vida?
No, yo diría que no solo no está preparado, sino que es activamente perjudicial. Es una realidad psicológica que las capacidades mentales y sociales de los niños superdotados se desarrollan rápidamente y no en función a su edad cronológica. Y yo, por lo que he visto aquí en la universidad, hablando con otra gente y también otra gente que tiene altas capacidades, el sistema educativo español es el único, es uno de los únicos del mundo que obliga a los superdotados a ocultar su personalidad y ajustarse a grupos de edad a los que mentalmente no pertenece. Esto no solo provoca frustración académica, sino que también problemas sociales y falta de autoestima. Y es un problema muy único a España, la verdad.
¿Crees que se está perdiendo talento en España por esto mismo?
Yo diría que sí, porque se está pidiendo a los superdotados que se adapten a grupos a los que no pertenecen mentalmente. Por lo tanto, no pueden cambiar su personalidad, solo ocultarla. Y si ocultas algo durante mucho tiempo, se acaba perdiendo.
Marina, que es la madre, ¿cuándo te diste cuenta tú de que tus hijas eran superdotadas también? ¿Y cómo lo recibiste? ¿Fue un disgusto o fue una alegría? Supongo que una alegría, ¿no? Porque lo que decías de que ha sido más positivo que negativo para ti.
Para mí una alegría enorme. Yo no podía concebirlas de otra manera porque desde pequeñas ya eran diferentes y yo no he tenido ningún niño, entre comillas, en la media. Entonces, para mí eran maravillosas. Pero es que además es que es una ventaja ser inteligente y creo que es un bien común. Tenemos esta tendencia en España a compararnos con el vecino siempre, si es más o menos. Tenemos que tener una visión más grande, más global. ¿Qué aportan estas personas? Pues si desarrollan su mente y aportan su trabajo y esa inteligencia para todos, pues qué bien, bien recibido está, ¿no?
Macu, una reflexión final. ¿Qué retos tendríamos en España por delante para atender mejor a estas personas y beneficiarnos de todo el talento, de todo lo que tienen que aportar a la sociedad y que no se nos vayan, que no se nos esfumen?
Pues yo diría que para mí la clave es dejar de etiquetarlos y bueno, de catalogar la diferencia como algo malo, ¿no? Igual que hay gente rubia, morena, alta, baja, pues hay gente con altas capacidades, fenomenal, ¿no? Entonces, precisamente igual que estamos siempre deseosos de que la gente nos brinde la oportunidad de brillar, pues habrá gente con altas capacidades que brillará de otra manera, ¿no? Pues dejémosles brillar, desde luego aprovechemos ese talento donde tiene que estar y para lo que tiene que estar, ¿no? Y bueno, ayudémosles en aquellas dificultades que puedan tener, pues igual que tiene todo hijo de vecino.
Macu Gortázar, psicóloga de la tarde de COPE, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Marina, que nos escucha desde la distancia, la hija mayor, y Laura, un mensaje que quisieseis dejar brevito, para la gente que nos esté escuchando y que no entienda bien esto de las altas capacidades. Laura.
Pues que no sabría, la verdad, que decir.
Te damos tiempo para pensarlo, vamos con mamá. Sí, venga, vamos. Marina.
Pues yo diría que no identifiquen en el colegio que si el niño no saca sobresaliente en todo, no tiene altas capacidades, porque sí que puede tenerlas.
Y se está aburriendo igual, ¿no?
Se está aburriendo, claro. Y se le va la cabeza y empieza con sus intereses y tal, pero que sobre todo que entiendan los docentes que un niño no tiene que tener un 10 en las asignaturas porque no es su nivel. Entonces se aburren, se les va la cabeza, pero luego ya en la universidad sí que van a destacar. Entonces que empiecen a comprenderlos desde el principio. No son buenas notas lo que delimita las altas capacidades.
Marina, la hermana mayor que está en San Andrews, la hermana mayor de esta familia, ¿qué mensaje te gustaría dejar?
Bueno, yo algo que he aprendido aquí es que en la mayoría de países, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos, las clases no se clasifican por edad cronológica, sino por conocimientos y capacidad. Y creo que si esto se aplicara en España ayudaría muchísimo socialmente y académicamente a la gente con altas capacidades.
Laura, la pequeña. A ver, ya te hemos dado un minutito para pensar el mensaje. ¿Qué dirías?
Bueno, pues que también como la definición de superdotados también debería ser un poco más sabida por España en general y seguramente el mundo entero, porque en mi antiguo colegio tenía unas amigas entre comillas, que yo una vez me preguntaron, ¿eres superdotada? Y yo dije, sí. Y ellas estaban como, ay, es que se lo están inventando, porque si fuera superdotada estarías en un colegio especial y sacarías 10 en todo.
Claro.
Y creo que la definición debería ser más sabida.
¿Cuál es la definición? Entonces, en dos palabras, en tres palabras, ¿cuál sería?
Una persona como con más inteligencia, digamos, más o menos.
Pero que a veces no está comprendida o no está pues diagnosticada en medio de la sociedad porque se aburren e igual no sacan pues esas notas que se presuponen, ¿no? Esos dieces. Gracias por estar esta familia de altas capacidades con nosotros hoy en la tarde de COPE. Que vaya bien todo, ¿eh?
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Think 25 de la tarde, 4 y 25 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Vamos a estar contigo hasta las 7. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a bailar. Los que no parecen muy inteligentes son unos padres de Colombia que han puesto de nombre a su hija ChatGPT, ChatGPT. Un nombre pues que, bueno, que seguro que os suena porque cada vez es más famoso esto de ChatGPT, pero tanto como ponerle de nombre a su hija eso. Rosa Rosado, buenas tardes.
Si hablamos de inteligencia, ahí lo tienes. ¿Cómo es?
ChatGPT.
Yo es que además suena fatal. ChatGPT. Me gusta más ChatGPT.
Es que es en inglés.
Sí.
ChatGPT.
Sí, sí,
ChatGPT.
Exactamente.
Bueno, es verdad que buscan, si su hija buscan que sea inteligente, pues está bien pensado. Estamos hablando hoy con nuestros oyentes de nombres raros.
Sí, mira, yo creo que la gente que le pone nombres ridículos a sus hijos lo hace para llamar la atención. Si no, ¿por qué le vas a poner a tu hija este nombre de ChatGPT o este otro?
Buenas tardes, gente. Yo de joven conocí a una chica que se llamaba Vértigo y es real. Tuvimos que pedirle el carnet de identidad porque nadie no lo creíamos, pero sí, cuando nos lo enseñó era así, Vértigo.
¿No decíamos antes que el nombre está relacionado con la autoestima? ¿Cómo le podemos poner Vértigo a una chica, pobrecita mía?
Has dicho también con los trabajos a los que vas a dedicarte el día de mañana.
Sí, con la profesión que vamos a elegir en un futuro.
Puede ser saltadora de paracaídas,
sí,
o
de
deportes de riesgo, de pértiga.
Por ejemplo, bueno, aquí van otros...
O trabajar en una feria y dedicarse a la noria.
Se me ocurren mil chorradas, ¿verdad?
Vértigo, sí.
Bueno, aquí van otros que también tienen WhatsApp.
Hola, raros, no sé si serán raros, pero para mí sí me suena un poco original, puesto que conocía a una familia y a dos amigos, vamos, dos hermanos. Uno era Caín y otro Abel. Y precisamente en el mismo bloque había un vecino también, que resulta que se llamaba Salomón. Así que de nombre bíblico iba al mismo bloque, había media Biblia metida. Venga, buenas tardes, gente.
Podéis yo también para ahí. Israel y ya vamos teniendo. Vamos,
pues sí. Hay muchos para completar, pero bueno, también Caín y Abel, vamos a ver.
No, si quieres que se lleven bien, no me parece una buena opción.
Efectivamente.
No termino bien la cosa.
Claro, y hay que pensar en todo, como este padre. Mira, Israel.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo tres niños, uno de 6, uno de 3 y otro de unos meses, y se llaman Leo, Eros y Nico. Y la verdad que yo los escogí pensando en que fueran nombres cortos y que no tuviesen después problemas a la hora de escribirlos, de decirse a la gente, e incluso ahora pensando en la globalización del mundo, en que su nombre fuera fácil de escribir en otros idiomas.
¿Ves? Muy bien. ¿Has visto? Lo ha pensado en todo este padre. Leo, Eros y Nico.
Leo,
nombres
Eros y Nico.
Sencillos. ¿Qué hacemos con ChatGPT?
Me chivan aquí por el WhatsApp,
¿sí?,
que nos están escuchando y dicen, cuéntalo lo de la señora del pueblo. Una señora de un pueblo que se llama Circuncisión.
Por ¿cómo decir, te quedas? Mía, fatal.
¿Cómo te quedas?
Pues igual que expiración, ¿te acuerdas que lo decíamos
expiración,
antes? O sea, hay nombres que...
Pero padres, circuncisión, hombre.
Pues no.
Por favor.
Yo no lo acabo de ver.
Yo tampoco.
Además ese chico... a ver, es que te da cosa decir cómo te llamas, ¿no? Tienes que buscar un diminutivo.
Circum.
Vale, circunferencia.
No, pero ¿de qué viene? ¿De circunferencia? No, no,
no. Pero bueno, circunferencia está bien. Sí. No entremos en detalles.
Venga, sí, soy circunferencia. Pero yo, esos padres, ¿pero por qué? ¿Por qué dicen, pues ¿por qué vamos a llamar circuncisión a nuestra
¿por
hija?
¿Por qué? Porque hay que tener mala baba, ¿eh? Para poner esos nombres.
Bueno.
No se puede, no juguemos con esto.
También, lo tuyo también es bueno.
No juguemos con esto.
Apellidarte Rosado y que te pusiese
Rosa. Sí, pero eso fue fruto de la casualidad.
¿Por qué?
Porque yo iba a ser Eva María. Porque claro, las canciones del momento también apuntan alto a la hora de elegir el nombre de entonces iba a ser Eva María se fue buscando el sol en la playa, pero sin lo del sol.
Claro.
Eva María. Lo que pasa que claro, esto se hace mucho también en las familias. Una tía, una hermana de mi madre se murió en ese momento y se llamaba María Rosa y me pusieron María Rosa.
¿Te habían puesto María?
Pues no.
María
pues
Rosado.
Se llamaba Rosa, pero bueno, es que ya María va metido ya en el nombre.
Es nombre artístico, ¿eh? Rosa Rosado, mola un montón. Mola
sí,
un montón,
es como muy musical, ¿verdad?
Muy musical.
Eso me dijeron, no te lo cambies, que es muy musical. Toda la vida dando. Bueno, y ahora ya porque no estudiamos latín, pero.
Rosa Rosado.
Toda la vida dando explicaciones, por favor. Pensemos en el nombre que les ponemos a nuestros hijos, que eso te acompaña toda la vida y sobre todo en la infancia.
ChatGPT llaman a esta niña en Colombia.
Es que los niños no tienen filtro y te lo hacen pasar muy mal, ¿eh?
Sí.
Hay que tener en cuenta eso.
Esperamos mensajes.
Venga, en el 607-15-0602.
No te vayas muy lejos, que ahora vamos a repasar 5 imprescindibles de Born to Run.
Qué
maravilla. De Bruce Springsteen.
Qué regalo.
Guau, regalazo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. Para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesitas apoyo temporal para el cuidado de tus padres? Cuide ofrece cuidados puntuales a domicilio a partir de 4 días. Garantiza su bienestar. Cuideo.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Tal día como hoy, hace 50 años, un joven rockero de Nueva Jersey, hijo de un obrero y de una secretaria, publicó el disco que lo cambió todo. Hasta ese momento era un artista de culto, conocido solo por unos pocos. Pero aquel álbum lo catapultó a la cima del rock mundial, convirtiendo las historias de trabajadores y gente corriente en himnos que resonaban en el alma de millones de personas. Se cumple 50 años, 5 décadas, del Born to Run de Bruce Springsteen. Rosa Rosado, qué pedazo de álbum.
Y qué gusto, de verdad. Qué ratito más bueno de radio vamos a echar hablando de este disco, que no solamente es un disco, es una leyenda que marcó un antes y un después en la vida de Bruce Springsteen. Y os cuento por qué, para que os hagáis una idea. Aquel 25 de agosto de 1975... digamos que tenía la soga al cuello.
Anda, ¿sí? ¿Por qué?
Que el destino de una estrella se jugaba una sola carta porque no había más oportunidades. Tenía un contrato a punto de romperse, no tenía ni un chavo, es decir, ni un duro, y la presión de hacer un tercer disco que si no funcionaba, eso iba a significar el final de su carrera. Es decir, que era su último asalto.
Tenía Bruce Springsteen por aquel entonces apenas 25 años, con una presión enorme por hacer canciones de éxito. Lo necesitaba.
Sí.
Aquello, Rosa, no tuvo que ser nada fácil.
De hecho, fueron 14 largos meses, casi un año y medio de grabaciones, de dudas, de miedos, de una búsqueda casi obsesiva del detalle, de la excelencia del sonido, porque su contrato con Columbia agonizaba, el folk ya no vendía, el tipo Dylan ya no vendía, y si aquel disco no funcionaba, suponía pues eso, el fin de su carrera.
Pero funcionó. Y no solo se salvó, no solo le salvó, sino que lo convirtió en un número uno a nivel mundial y cambió para siempre la historia del rock and roll y también de la música, Rosa,
pues
a través de sus canciones.
Pues sí, es que es un disco que tiene mucha fuerza, está lleno de épica, de himnos, además se convirtió en el héroe de la clase trabajadora porque consiguió volcar en cada canción su visión del famoso sueño americano. Él hablaba y habla de personas normales y corrientes, personas comunes que se sienten atrapadas y que fantasean con escapar hacia una vida mejor, lo que se ha conocido siempre como el famoso sueño americano. Por eso es un disco pues que evoca imágenes románticas de carreteras, de viajes, es que de huida.
Es que es un disco para escuchar viajando, ¿eh?
Sí, es perfecto.
Bueno, si tuviésemos que repasar este disco, Born to Run, el que se cumple en 50 años, y lo hiciésemos con sus 5 mejores canciones, habría que empezar, por supuesto, por este Born to Run que suena, que fue la canción, claro, que le catapultó.
Sin lugar a dudas, Born to Run es eso, es nacido para correr. Esta canción lo es todo, es un grito de libertad, se convirtió en el himno de toda una generación que anhelaba escapar de su pueblo, buscar la libertad, y es la que define el sonido y el legado de este disco.
Es una canción potente, ya lo estás escuchando, con una fuerza lírica y una energía que contagia, lo estamos viendo.
Sí.
Otra de las mejores canciones de este disco, Born to Run, de Bruce Springsteen, que hoy cumple 50 años, es este Thunder Road. ¿Qué te quedas con esta, Rosa, también del disco?
Pues mira, digamos que es la puerta de entrada al universo de este álbum. Esta canción no solamente es el inicio, es la primera del disco, sino que es una invitación a un viaje lleno de esperanza y al mismo tiempo de desesperación. De hecho, la letra mezcla cierto romanticismo con la crudeza de la calle y digamos que es una presentación de los personajes y de los temas que van a recorrer todo este disco. Para los más cafeteros, esto es pura poesía urbana.
Bueno, algo que igual lo saben nuestros oyentes es que durante este disco, Born to Run se armó la famosa E Street Band, y de eso habla esta otra canción.
Ten devil
Avenue Freeze Out es este temazo también que pertenece a Born to Run, ¿sí?, y que Rosa Rosado ha querido destacar entre el top 5 de este disco.
Pues fíjate, habrá gente que no conozca esta canción de Bruce y sin embargo la oyes y te conquista desde la primera escucha. Además, cuenta la historia de la banda, lo que tú decías. Más allá de su ritmo irresistible, la letra es una crónica casi mítica de cómo Bruce forma la E Street Band. Habla de su amistad, de su lealtad y de la magia que surge cuando se unen en el escenario. Así que digamos que es la canción que cementó la leyenda de una banda que lo ha acompañado casi siempre.
Yo no la conocía.
Claro, es que este disco, es lo que te digo, es como para muy cafeteros, ¿no? Porque es verdad que marcó un antes y un después, porque esto digamos que es el principio del rock and roll. Antes pasamos del folk, que ya no vendía, y teníamos que cambiar de sonido. Esto es lo que le hizo grande este disco. Y lo escuchas y es completamente novedoso a finales de los 70.
Que eres muy cafetero y lo conoces muy bien, y un fan incondicional de Bruce, o si no, pues claro, hay canciones que no habías escuchado.
Claro, pero, sin embargo, hay que descubrir este disco porque realmente merece la pena y tiene canciones que suenan muy bien como esta, claro, desde luego.
Vamos con otra, de este Born to Run que cumple 50 años, 5 décadas, justo en un día como hoy, hace 50 años que vio la luz, y el próximo tema que vamos a escuchar es Backstreet. Vacía Bruce aquí, ¿eh? Es tremendo.
Además, te dan unas ganas de verlo en concierto. Siempre, sí, sí. Siempre hay que verlo. Siempre que venga hay que verlo. Sí, varias veces. Sí.
¿Cuántas?
No y sé. Cada concierto es distinto.
¿Cuántas has podido ver tú?
Al mejor 5 o 6, ¿eh?
¿Sí?
Sí. O sea, es que es un clásico, viene casi siempre. Le encanta nuestro país. Yo creo que estaría feliz viviendo aquí.
Pero, ¿y te parece que es de los top mundial de en directo?
¿Quién, Bruce? Sí, Bruce. Sí, claro. Sí, sí.
¿Sí?
Y además con la E Street Band no hay nada igual. Nada igual.
Lo mejor que has visto nunca.
Posiblemente sí. A nivel sonido y a nivel concierto,
lo mejor
sí
que has visto nunca.
Bueno,
tiene
a ver,
mérito.
Podemos hablar de Michael Jackson si quieres, o de Madonna. Es diferente puesta en escena, no tiene nada que ver, pero como sonido es que esto es fantástico.
Qué pasada.
Claro.
¿Por qué es importante este Backstreet?
Pues mira, es el corazón emocional del álbum, diría yo. Hay muchas canciones en este disco que hablan de esa huida, de perseguir el sueño americano, y esta no. Esta habla de la lealtad y la traición entre amigos, que es un tema muy recurrente en la obra de Bruce Springsteen. Entonces es una balada épica, también muy cruda en lo que dice, en la que se muestra pues la vulnerabilidad que hay detrás de la pose de rockero.
Seguimos repasando este Born to Run, este disco de Bruce Springsteen que cumple 50 años, y vamos a terminar este repaso de sus 5 imprescindibles con la gran obra final. Jungle Land, esto dura 10 minutos.
Casi, sí, 9 minutos y pico, sí, sí. Este sonido ya casi que nos suena más al Bruce de siempre.
Sí.
Pues es una canción que está concebida como si fuera una película en la que vamos viendo la tragedia de las calles, la vida nocturna de jóvenes marginados, en la que vemos pandillas, soñadores, músicos, gente que busca escapar de la rutina y de la dureza de la calle. Y bueno, lo que la hace inolvidable es el solo de saxofón de Clarence Clemons, que no solamente cierra el álbum, sino que se ha convertido pues en uno de los solos de saxo más icónicos de la historia del rock. Casi 10 minutos de canción. Yo creo que es el gran final para este pedazo de disco que cumple medio siglo.
Es la que cierra el disco, sí, Jungle Land.
A ver, que elegir las mejores siempre es algo muy subjetivo, pero es verdad que según la opinión popular y la crítica, estas son sin lugar a dudas las mejores del disco de Born to Run. La gente que le guste mucho esto tendrá otro.
Mira, esto no tiene ni idea,
que está hablando.
Esta habrá ido 5 veces.
Se lo está inventando,
no tiene
todo, no sabe ni quién es Bruce.
Se lo ha preguntado a ChatGPT, seguro.
A ChatGPT.
ChatGPT.
A la niña está colombiana. Triana.
Oye, sí. ¿Y es verdad eso de que hay material inédito aún de este Born to Run?
Pues fíjate, vamos a terminar con algo nuevo, porque de aquel disco que se creó en el 75, el 25 de agosto del 75, quedó material inédito sin publicar.
Wow.
Y hay una canción que acaba de ver la luz oficialmente con motivo de este 50 aniversario del disco, del que debía formar parte, pero no lo hizo. Y esta canción se titula Lonely Night in the Park.
Pues es buena, ¿eh?
Buenísima. Esta canción quedó fuera del disco. Es que también fue muy duro porque tuvo también crisis creativa, se jugaba tanto que compuso. Él compuso un montón de cosas y esta se quedó fuera, alguna más también, que seguro iremos conociendo. Lo que pasa es que esta la cogió la E Street Band y la puso en YouTube hace ya unos años.
¿Ah, sí?
Pero oficialmente, como éxito de Bruce, nunca se había publicado. Ahora sí.
¿Qué pasa? O sea, ¿quedó fuera porque no le convencía en ese momento?
Pues supongo, había que escoger las que entraron y esta se quedó fuera, pero...
Es que era su última bala,
sí,
claro.
Sí, 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 pero había otras más que seguro, como te digo, iremos conociendo. De hecho, ahora el 17 de octubre, creo, se filtró la fecha la semana pasada, se va a publicar pues un cofre de estos inéditos con cosas nuevas de Bruce que nadie ha visto. Y luego en nada llegará a los cines un biopic el próximo mes de octubre también, y se habla incluso de un nuevo disco para 2026. Ay, con la E Street Band.
Incombustible,
sí, sí.
Incombustible.
O sea, la cosa promete.
50 años este 25 de agosto que se cumplen medio siglo del álbum Born to Run de Bruce Springsteen, ese que lo consagró, esa última bala que nos contaba Rosa Rosado, que se agarró ahí a la última oportunidad para alcanzar el éxito, y vaya si lo consiguió.
Sí, sí,
gracias,
sí.
Rosa, por este repaso.
Pues nada, un placer, siempre.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Siempre que pensamos en carnaval, pensamos en el mes de febrero, pero hay uno muy conocido que se celebra justo ahora, en el mes de agosto. En uno de los barrios más conocidos de Londres tiene lugar el célebre carnaval de Notting Hill, que comenzó ayer con el desfile infantil, actividades para las familias y el colorido Joe Bird, con vecinos y visitantes cubiertos de pintura, barro, polvos de colores, chocolate o harina, que bailan al ritmo de los tambores de acero y de la música caribeña. Hoy, lunes 25 de agosto, llega el desfile de los adultos. Bandas de música, comparsas con trajes de carnaval y carrozas recorren un trayecto de casi 5 kilómetros, llenando la ciudad de color, ritmo y alegría. Este carnaval es mucho más que una fiesta en las calles de Londres. Es uno de los mayores eventos multiculturales de Europa, además de una auténtica celebración de la herencia caribeña en el Reino Unido. Pero, ¿cuál es el origen de este festival? María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes. Pues la historia empieza en los años de la posguerra, cuando inmigrantes del Caribe, Pakistán y la India llegaron al Reino Unido buscando mejores oportunidades. Ante la discriminación y los disturbios raciales de finales de los años 50, hubo activistas como Claudia Jones que promovieron la celebración del arte y la cultura caribeña, sentando las bases del carnaval como un espacio de unidad y resistencia cultural. El carnaval callejero, tal y como lo conocemos, fue impulsado por Raune Laslett. A mediados de los años 60, reuniendo a comunidades de distintas etnias en un festival de música, baile y color. Por eso decimos que más que un evento es un homenaje a la diversidad cultural que convirtió a este barrio en un símbolo de convivencia y alegría.
Y Notting Hill no es solo conocido por su carnaval, sino que también fue el escenario de una de las películas románticas más icónicas de la historia, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant.
Vivo en Notting Hill y tú en Beverly Hills. Todo el mundo te conoce y mi madre a veces no recuerda ni mi nombre.
Muy bien. Eso de la fama no
es... Si has visto la película, sabrás que las fachadas de colores de las casas se hicieron famosas en todo el mundo y se convirtieron en un reclamo para los turistas. Fue tal el éxito de la película y el boom de turismo que atrajo el barrio que los vecinos están haciendo su propia protesta, María.
Sí, atento, porque algunas de las casas han pasado ahora del color, había azules, rosas, verdes, al negro. Es la forma que han elegido algunos de los vecinos, pintar sus casas de oscuro para alejar a los turistas, frenar el ruido y evitar fotos, basura y visitas no deseadas.
¡Qué fuerte! Las han pintado de negro.
Sí, tres casas ya han cambiado de color y han iniciado una campaña para que todo el barrio siga el mismo camino. Hay quien ya lo llama, en lugar de Notting Hill, Notting Hell, que es infierno en inglés.
Pero no es el único lugar que ha sido víctima del turismo masivo debido al cine o a las series.
La entrada del apartamento de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York también se va a cerrar. La dueña del edificio no puede más con la cantidad de fans, turistas y curiosos que acuden allí siguiendo la estela de la serie. Esta mujer ha decidido poner una verja metálica en la entrada, a ver si así se reduce el número de visitas.
También ha ocurrido lo mismo con el Arenal de Maya Bay en la isla de Koh Phi Phi Le, en Tailandia. Este lugar se hizo famoso en el año 2000 por aparecer en la película La Playa, sí, la de Leonardo DiCaprio.
Desde entonces recibía hasta 5.000 visitantes al día, por lo que las autoridades locales decidieron en 2018 cerrarla por temporadas para proteger su frágil ecosistema.
Son muchos los lugares especiales que hemos conocido gracias al cine o las series y que ahora se protegen de la llegada masiva de fans y de curiosos. Pero no de ficción vive el hombre, María.
No, las redes sociales e internet también han hecho mucho daño. En Santorini, por ejemplo, el colapso de turistas llegó hasta tal punto que el año pasado las autoridades tuvieron que pedir a los vecinos que limitasen sus desplazamientos para así evitar esos colapsos. El primer ministro griego es consciente de este problema y ha anunciado planes para limitar la llegada de cruceros tanto a esta isla como a Mykonos.
Eso pasó también en Perú, creo.
En Machu Picchu, efectivamente.
¿Ah, sí?
Desde julio de 2017, las autoridades turísticas peruanas se tomaron en serio las aglomeraciones y las colas que había para visitar el monumento. Entonces tuvieron que empezar a aplicar nuevas normas de acceso y limitación del aforo para que su santuario inca no muera de éxito.
Pues el caso de Notting Hill y esas fachadas de colores que ahora están pintadas de negro para que la gente no vaya a hacerse fotos, y otros que hemos recuperado a lo largo de la historia del cine y de la historia en general. Por esos turistas pesados. Gracias, María Álvarez.
A ti, Ra.
Seis menos ocho minutos de la tarde, 5 menos 8 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y te vamos a acompañar hasta las 7. Está aquí Rosa Rosado moviendo los hombros de un lado para otro.
¿Al ritmo de la canción?
Al ritmo de la canción, claro, sí. Que sí. Te contamos que la inteligencia artificial ha llegado al registro civil después de que unos padres en Colombia hayan puesto de nombre a su hija ChatGPT. Sí, ChatGPT, es como ChatGPT pero en inglés. Es tremendo, yo desde luego la gente no sé qué le pasa por la cabeza. Estamos repasando nombres raros que has escuchado o que conoces a alguien que se llame así, o de estos modernos que tampoco
entonces,
van a ningún lado.
¿Y el diminutivo que te quedas en chat o en GPT? Porque claro,
GPT.
Bueno, mira, veníamos a, pues sí.
GPT.
La música y los cantantes GPT también nos inspiran a la hora de buscar nombres y algunos, válgame.
Hola, gente. Yo he oído muchos nombres raros, pero uno que me marcó hace ya años es Michael de Jesús, en honor a Michael Jackson. ¡Ostras! Ahí queda eso.
Es difícil superar esto, ¿eh?
¿Pero por qué de Jesús?
Michael de Jesús, porque le, por de Jesús. Yo qué sé, ¿qué me dices? Siempre, lo de Michael, o sea, tampoco queda bonito. O sea, aquí no queda bonito que un niño se llama Michael.
¿Sabes qué
España
pasa?
No.
Que en Colombia, lo del ChatGPT, que es donde han llamado a esta niña así, hay nombres que sí que se habían prohibido. Satanás, creo que se había prohibido, alguna vez que lo habían intentado, pero se ve que ChatGPT, pues dijeron para adelante.
Y en el caso de
que está de moda.
Y de Michael de Jesús también, en esa cultura es más fácil porque son hablan inglés, español, mezclan y a lo mejor. Sí. Pero
a mí Michael de Jesús no me parece tan.
No,
peor
no,
lo
tú
que
se lo pondrías
aquí
a un hijo tuyo,
no,
un Michael
no
de
podría,
Jesús.
No le podría.
Pues eso voy,
hijo,
es una mezcla
no
rara.
No le un hijo. Pero bueno, pero es que hemos estado aquí hablando de nombres a lo largo de la tarde complicados.
Mucho.
Despiración, dime tú. Y circuncisión, dime tú también.
Efectivamente.
O sea, bueno, sí.
De todas formas, yo más que Michael de Jesús, incluso fíjate, Isra, me quedo con este.
Buenas tardes, gente. Pues mira, en la urbanización donde vivo, hasta hace poco tiempo, pensábamos que había una vecina que nos avisaba a los demás de que iba a llover. Hasta que nos dimos cuenta que no, estaba llamando a su hijo. Se llamaba Tormenta.
¡Ay!
¡Tormenta!
¡Ay!
A que esto no lo he oído nunca, nunca, jamás en la vida. Además, yo
bueno,
diría,
le llaman Thor en diminutivo.
Mira, pues eso puede tener su gracia. Pero para mí Tormenta sería femenino, la Tormenta, ¿no? Porque, o, claro, ponerle un chico tormenta.
O el tormenta.
El tormenta.
¿Cómo será ese chaval? ¿Cómo saldrá el chaval?
Claro, no quería llegar hasta tormenta. Ahí. Vete tú a saber por qué le pusieron a este pobre tormenta. Bueno, porque la mayoría de las veces suele haber un porqué, ¿eh? Como es el caso, mira.
Hola, gente, gente. Pues nada, agarraros, porque mi nombre es Sinué. O sea, mira cómo es, ¿eh? Sinué, que hay uno que es Sinué el egipcio, que era un médico y nada, el nombre me vino porque ahí que mi padre era de la mar, mi padre leía mucho y nada, cuando yo nací pues estaba liado con el libro ese. Y aquí estoy, Sinué, pues como esa te puedo contar, porque mi hermano el que me sigue a mí se llama Iván Hoy, de Ricardo Corazón de León. Otra vez cogí a mi padre leyendo otro libro. Mi padre nada más que sabía navegar, hacer niño y leer libros raros.
Sinué. Sinué.
Pues Sinué
es. Sinué no es.
Claro, ya tenemos la broma fácil. Sí,
claro,
pero
que
casi
claro.
Lo. Y el Iván Hoy, a ver cómo lo explicas tú eso.
Iván Hoy. Oye, a mí me han dicho muchas veces por llamarme Israel, Palestina, tal. Me lo han dicho muchísimas veces.
Qué malo, eso malísimo.
Sí, la gente, la bromita.
Eso no tiene gracia.
Palestina, tal, sí.
Bueno, da igual. La familia también tira mucho a la hora de elegir nombres.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Pues mira, en mi caso soy yo la que tiene el nombre que le podemos decir raro. Yo me llamo Ramos. Puso el nombre, pues sobre todo mi padre, porque su mamá se llamaba también Ramos. Y entonces él tenía la ilusión de ponerme el nombre. Es un poquito acostumbrarse. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la gente interpreta que en vez de ser Ramos, y me llaman Ramón. Y ese es el lío que tengo.
Ay,
durante
pobre.
Toda mi vida.
Ramón. Casi prefiero Ramos, ¿no? Que Ramón.
Sí, igual femenino.
Bueno, Ramón
Ramos,
puede ser Ramona, pero Ramas. Ya nos cambiamos de nombre, no es lo mismo.
Ya, es que
Ramos es una cosa y Ramón es otra.
Que la peña le da la cabeza con lo fácil que es llamar María o José a los niños.
Pues sí.
Bueno, yo conozco hermanos que se llaman igual los dos, ¿eh?
No.
Sí.
¿El mismo nombre?
José. José y José.
No puede ser. ¿Será José Carlos o José Manuel?
No, José y José.
Pero estamos locos.
Ya
lo
voy a buscar, porque voy a preguntar a mi madre. Que lo
madre
sabe.
Mía.
Oye, mensajes en el
607-1506-602. Eso.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovechalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquilo. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Informa en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
Natur 10.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Galicia ha activado la situación 2 de emergencia por un incendio en A Pobra do Brollín, en Lugo. Unas llamas que han obligado a cortar la vía férrea entre